Vamos esta noche en Filosofía con la presencia del catedrático de Filosofía Javier San Martín a hablar de Ortega y Gasset, centrándonos en su obra La rebelión de las masas. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Primero podríamos saber cuál es el contexto de esta obra y también de Ortega en su época.
Bueno, la fecha de 1898 señala en la opinión general el momento de máxima decadencia de España. La pérdida definitiva del gran imperio español que había constituido hasta entonces emblema de la grandeza durante 4 siglos se vivió como el punto final de una historia que pudo ser pero que no había sido. En esos momentos Ortega y Gasset tenía 15 años, justamente la edad en la que empieza la maduración intelectual. Para su generación, España era un verdadero dolor. Como otros muchos pensadores o escritores que vivieron esas aciagas fechas, Ortega piensa en la necesidad de salvar a España de su postración. En cuanto termina sus estudios en la Universidad de Madrid y presenta su tesis doctoral, ya en 1905 se va a Alemania, desde donde percibe con más nitidez aún la situación de hundimiento en la que vivía España. Entonces Ortega habla del agarbanzamiento de España, es decir, de que España lleva una vida rastrera, pegada a lo más inmediato de la vida, sin ideales, sin ilusiones. España se muere como país. Por eso, en cuanto vuelve de Alemania, en 1907, inicia una frenética actividad orientada a la educación política, pensando que si España es el problema, Europa era la solución. Esa Europa es la Europa de la cultura superior, de la que tan alejada estaba España, y que, por otro lado, tanto había contribuido al desarrollo económico, social y espiritual de Europa. Pero en 1914, Europa, esa Europa heredera de la modernidad ilustrada, que parece haberse identificado con los derechos humanos, de manera que esos derechos del hombre parecían ser su núcleo esencial, salta por los aires, al ruido de las bombas y en el tableteo de las armas automáticas. La Europa ilustrada se desangra en una confrontación total, que además de segar millones de vidas, arruinó exactamente igual toda ilusión ilustrada. ¿Para qué ha servido tanta palabra, tantos escritos proclamando la dignidad del ser humano y atribuyéndole derechos inalienables si a la primera de cambio toda la convivencia necesaria para que eso se pueda dar salta por los aires? Si España era el problema y Europa y la Europa ilustrada la solución, la guerra del 14 tuvo que representar un amargo despertar para los jóvenes españoles que habían puesto en Europa sus ilusiones. ¿Qué hacer? Es la pregunta que se plantea a los españoles como Ortega y Gasset, joven ya de 31 años, de cara a resolver el problema de España. A partir de entonces, Ortega dedicará en gran medida todos sus esfuerzos a analizar la génesis del fracaso de Europa, pues en la historia humana los grandes acontecimientos no suelen ser azarosos. Por esas fechas, Ortega ya ha cambiado globalmente de continente filosófico. A partir de 1912, después de un segundo viaje a Alemania, Ortega ha llegado al continente fenomenológico, en el que se tiene conciencia de las insuficiencias de la modernidad y de que es preciso superarla. A partir de esas fechas, Ortega dedicará todos sus esfuerzos a pensar esas insuficiencias y a ver cómo los defectos de esa modernidad ilustrada han penetrado en la cultura hasta poder llevar al colapso total y radical de la misma convivencia en la Primera Guerra Total Europea. En 1926 los tiempos eran en Europa ya relativamente apacibles. Aparentemente se habían restañado las heridas de la guerra. España, sin embargo, vivía en una dictadura que controlaba las posibilidades de expresión. Había, a pesar de todo, un considerable auge económico, pero también se percibía en el horizonte los peligros de un rápido enriquecimiento. En Rusia se había instalado un régimen totalitario. En los países de nuestro entorno no parecía que se le hicieran ascos a los totalitarismos, mas el totalitarismo no era sino otra forma de irrupción de la barbarie, en la que también había saltado por los aires la convivencia. ¿Qué pasa o ha pasado en Europa para que esto sea así? ¿Qué tiene la cultura europea para que el resultado haya sido este? Este es el contexto del más famoso libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Posiblemente el libro español del que más ejemplares se han reproducido en el mundo después de El Quijote. El tema fundamental de ese libro, que Ortega concibe en torno al año 26-27 y que publica el año 30, cuando los totalitarismos están ya en pleno apogeo. La rebelión de las masas es el intento de hacer un diagnóstico de la situación crítica de la sociedad europea. La rebelión de las masas es la cumbre de la crítica cultural que hace Ortega y Gasset.
Sin lugar a dudas, este es el libro más conocido de Ortega, pero también es el más polémico. ¿A qué se debe ese carácter ambiguo?
La pregunta es muy interesante y nos va a servir para aclarar cómo hay que leer este libro. Es en efecto un libro polémico porque se lo lee políticamente, tomando al pie de la letra el título o los títulos de algunos de sus capítulos. No es, sin embargo, un libro político, sino que se refiere a lo que está antes de la política, al modo de ser de las personas y a la cultura en las que éstas se educan. La política es una consecuencia de ese modo de ser. Esa frase tan repetida, "tenemos los políticos que nos merecemos", sirve perfectamente para ilustrar el tema de la rebelión de las masas. Con esa frase tan verdadera, por otra parte, se quiere decir que los políticos, y por tanto la política, son como el conjunto de la sociedad. Si la sociedad es exigente consigo misma, la política también lo será, pero si la sociedad no lo es, tampoco lo será su política. El libro de Ortega trata de ese modo de ser la gente anterior a la política, de la cultura instalada en una sociedad que hace que la gente sea de un modo determinado. Segundo, otro motivo polémico que ha tenido mucho que ver con el rechazo con que la famosa generación del 68 ha mirado a Ortega, es que en este libro se defiende la necesidad de una minoría dirigente, y esa generación, la mía por cierto, veníamos de una cultura de la igualdad, de una cultura ilustrada. Para la generación del 68, la igualdad nos parecía un ideal irrenunciable. Mi generación, ahora sobre los 50, estudiaba en la universidad hace 30 años. Entonces era una generación radicalmente revolucionaria. Como revolucionaria no tenía interés en Ortega, que condenaba la revolución. Esa generación, mi generación, nos hicimos cargo de la universidad 10 o 15 años después, en los años 70, y lógicamente tampoco ni quisimos ni pudimos enseñar a Ortega, con gran perjuicio para la universidad española. Creo que el carácter polémico de este libro tuvo mucho que ver con todo eso.
Su respuesta da pie a varias preguntas. Una sobre el carácter político o no del libro. ¿Cómo puede no ser un libro de política un libro que habla de la rebelión de las masas? ¿Es que hay alguna rebelión que no sea un acto político? Y en tercer lugar, ¿cómo puede no suscitar un rechazo un libro que postula la necesidad de una minoría dirigente? Pero si le parece, podemos empezar con la primera, luego ya hablaremos de la segunda.
En efecto, la rebelión como tal es un hecho político y por eso el libro de Ortega fue entendido en ese sentido. De ahí el carácter equívoco de ese título. Lo mismo que el de la segunda parte del libro, ¿quién manda en el mundo? Pues bien, rebelión en este libro no significa primariamente lo que este término significa en la política. No se trata del intento, que puede tener éxito o fracasar, de tomar el poder por parte de una muchedumbre, como puede ser la toma de la Bastilla por la muchedumbre parisina el 14 de julio de 1789. La rebelión del libro de Ortega se refiere a algo distinto, a la extensión hasta llegar a ser predominante de un modo de ser hombre que hace que las decisiones del conjunto de la sociedad sean acordes con ese modelo que predomina. Por ejemplo, si en unos años se extiende por la sociedad un modo de ser humano que no se exige disciplina, esa sociedad dejará de ser disciplinada. Por eso, sin haber ninguna rebelión política, lo que Ortega enuncia en su libro es un acontecimiento que dura aproximadamente una generación y cuyas consecuencias son como las de una revelación que parece haber triunfado, la imposición en la sociedad de un modo de ser y proceder, pero siempre en un plano anterior a la política.
Pues permítame entonces repetir la pregunta que ha anunciado y que se abría con su respuesta a la primera. ¿Cómo no mostrar recelo en los progres un libro que habla de la necesidad de unas minorías dirigentes? Supongo que en esta formulación se apunta al tan conocido aristocratismo de Ortega.
Sí, es cierto, y posiblemente es uno de los más perniciosos tópicos para entender la obra de Ortega y en concreto la rebelión de las masas. Ya yo he insistido para aclarar su problemática en el ejemplo de un modo de ser exigente, disciplinado, pero se entiende exigente y disciplinado con uno mismo. No quería decir exigente y disciplinado con los demás, sino con uno mismo. No ha sido casual mi ejemplo. Con ese ejemplo estaba apuntando a la respuesta a esta pregunta, que de modo ineludible iba a saltar, ya que siempre aparece cuando se habla de Ortega. La tesis de Ortega es muy importante para nosotros, y nada tiene que ver con el tópico de un aristocratismo social. Ortega defiende que la sociedad tiene que dejarse dirigir por personas disciplinadas y exigentes para con ellas mismas, que han puesto su vida al servicio de unos ideales o valores superiores. Esas personas moralmente excelentes son los mejores y son los que lo que Ortega entiende por las minorías. Ortega no postula tanto que esas personas sean los políticos que tienen el poder político, sino que sean ellas las que suministran los modelos de comportamiento social, los modelos en que fijarse. Las personas de ese estilo son las que para Ortega constituyen la aristocracia necesaria en una sociedad. Una aristocracia, por cierto, no heredable. La virtud no se hereda, y la aristocracia es una virtud. Por eso es absolutamente incompatible con la herencia. Más aún, como luego veremos, la aristocracia hereditaria representa un modelo de perversión de la sociedad en la opinión de Ortega.
Ya se han aclarado entonces los equívocos con los que ha sido entendido el libro de Ortega, pero lo que acaba de decir invita a preguntarle que cuáles son los valores superiores que determinan que unas personas sean mejores porque se pone al servicio de esos valores o ideales.
La pregunta es muy pertinente y se dirige de modo directo al corazón de la filosofía moral y de la concepción cultural de Ortega y Gasset. Yo diría que esos valores o ideales son los que proceden de los pisos superiores de la vida humana, porque son valores o ideales que no se agotan, por tanto, no tienen un cumplimiento absoluto, ni hay que repartirlos entre unos pocos por su escasez, como ocurre con los valores pegados al cuerpo, que se agotan rápidamente o que son escasos. Los superiores potencian la vida humana, porque se amplifican al repetirse en muchos, por ejemplo, la sinceridad o la honradez. La sinceridad es necesaria en la vida, desde el nivel más elemental, cuando reconocemos lo que las cosas son en sí mismas sin tergiversarlas, hasta en nuestro trato con los demás. Para Ortega, por ejemplo, la sinceridad es el elemento básico de su filosofía ya desde 1912, que piensa en la sinceridad incluso como el nervio del universo. Otro valor superior es la solidaridad, porque sólo desde la solidaridad podemos construir una verdadera colectividad, una verdadera sociedad. Otro, la formación auténtica, no la erudición. Formación en el conocimiento, en la capacidad de estimar o valorar y en la capacidad de decidir, etc. Un ser excelente, moralmente excelente, es el que pone estos ideales como sus metas y pone su vida al servicio de esos ideales y se exige a sí mismo disciplina para perseguirlos y realizarlos en su vida. Lo que Ortega soñaba para su país era un aumento de la vitalidad española, de la capacidad global del país de emprender cosas, de crear, de disfrutar, de configurar unas condiciones en las que surgieran personas excelentes, una cultura en la que predominaran los valores superiores frente al predominio de los valores inferiores más rastreros que generalmente han dominado en España, donde, por ejemplo, la disciplina no tiene ningún predicamento porque impera la insolidaridad, el egoísmo, la cultura del propio beneficio más craso, o como decía Ortega ya en su juventud más temprana y que he citado, el agarbanzamiento. Vivimos en una sociedad chabacana y rastrera. Eso quiere decir que se mueve por intereses chabacanos, rastreros, sin altura de miras. Contra eso iba Ortega y proponía un modelo de ser humano distinto, un modelo de ser humano que pusiera sus miras en los valores superiores de la persona.
Quizás nos hemos extendido excesivamente en estas cuestiones preliminares y convendría centrarse en el libro. En la presentación ha dicho que se trata en la rebelión de las masas de presentar el diagnóstico de la sociedad europea. ¿Cuál es entonces en realidad el tema de la rebelión de las masas?
Efectivamente, ya es hora de centrarse en el libro de un modo más preciso. El objetivo de la rebelión de las masas es analizar la crisis de Europa. Europa se ha quedado sin moral, porque en ella predomina un tipo de hombre muy especial, un hombre que ha perdido la moral. El tema de la rebelión de las masas es radiografiar a este hombre que predomina en Europa, como dice Ortega, hacer su psicograma. Ortega quiere sencillamente responder a la pregunta de cómo es el hombre europeo. Pero en realidad mucha gente se ha preguntado lo mismo. La originalidad del libro de Ortega estriba en el modo como aborda esa cuestión, y que es un modo sumamente atractivo e interesante. De acuerdo a la concepción moral que Ortega tiene de la vida humana, el hombre sin moral que se ha adueñado de Europa le hizo pensar en ciertos modos deficientes de ser hombre. Pues bien, la forma de trabajar de Ortega en este libro es pensar a fondo en esos modos deficientes de ser hombre, para encontrar en ellos los modelos de cómo es el hombre contemporáneo. Esos modos deficientes de ser hombre son el niño mimado, el señorito satisfecho o el aristócrata heredero, el bárbaro rebelde y, en cuarto lugar, el especialista científico. Los rasgos que Ortega descubre en estos modos deficientes de ser hombre son los modelos que Ortega utiliza para pensar cómo es el hombre contemporáneo.
Según se desprende de lo que usted dice, el niño mimado es un modo deficiente de ser hombre, que Ortega utiliza para mostrar cómo es el hombre que predomina en Europa. ¿Puede ampliar esta original tesis de Ortega?
Con mucho gusto, porque efectivamente representa uno de los puntos más originales y pedagógicamente más ricos de la rebelión de las masas. Todos sabemos que es un niño mimado. Además, es una posibilidad presente en todas las clases sociales, con cualquier tipo de formación y en todas las culturas. Un niño mimado se da cuando el niño es educado por unos padres o preceptores dispuestos a satisfacer cualquier petición que el niño les haga, sea razonable o no. En esas condiciones, el niño, por ser inmaduro, se dedicará a exigir sin límites, de manera que sus deseos sean cumplidamente satisfechos. Con esto he mencionado tres características del niño mimado. En cuarto lugar, la relación del niño mimado con la satisfacción de sus deseos es inmediata, es decir, sin esfuerzo ninguno por su parte, es natural. Si esa relación no se da, el niño se enrabieta y rompe con el mundo, es decir, rompe la convivencia, empieza a patalear, llorar y gritar. Con esa actitud, y es la sexta característica, chantajea a sus padres o preceptores que se ven obligados a ceder manteniendo el ciclo. Pues bien, según Ortega, el siglo XX, que ha perfeccionado masivamente el modo de vida tanto desde una perspectiva jurídica como económica, engendra una psicología del hombre medio muy parecida a la del niño mimado. El hombre contemporáneo, se entiende el europeo occidental, se encuentra con la convivencia política instalada en su comunidad o en el grupo de sus comunidades y con los principales problemas de la subsistencia resueltos, y resueltos de modo natural, sin esfuerzo real. Y por eso piensa que la cultura que garantiza la convivencia, el derecho, y la existencia y distribución de bienes son hechos naturales que están ahí como las cosas de la naturaleza, sin que medie ningún esfuerzo de los hombres. Si por cualquier cosa no se dan esas circunstancias, esa facilidad, uno no se esfuerza por lograrlas, sino que se enrabieta y se entrega en las manos del Estado totalitario para que resuelva el problema inmediatamente. En la metáfora del niño mimado, también hay que atender a los rasgos del niño en cuanto niño. El niño se caracteriza por ser una persona inmadura, por eso puede ser mimado. También el hombre contemporáneo es un inmaduro, en los tres niveles que Ortega destaca en la vida humana, en el conocer, en el desear o estimar, y en el hacer. En el primer caso, en el conocer, la inmadurez se detecta en la falta de información sobre los factores que inciden en una situación, viendo esa situación desde cada uno de esos factores, es decir, cambiando por tanto de perspectivas. Hacerse cargo de las diversas perspectivas posibles es consustancial con la madurez de juicio. También el niño es inmaduro, y como él, el hombre contemporáneo predominante en el sistema de valorar, desear o estimar las cosas. En el niño predominan los valores más pegados a su cuerpo o a su yo. Además, aún no tiene fijada con precisión la jerarquía de sus valores, es decir, la fuerza atractiva de sus valores varía. El proceso de maduración consiste en ordenar correctamente los valores y los ideales y estimarlos de acuerdo a ese orden. Pues bien, el hombre contemporáneo tiene graves defectos en la estimativa. En la sociedad contemporánea no son los valores superiores los que realmente están institucionalizados como verdaderamente valores superiores. En tercer lugar, tampoco en relación con la acción está el niño plenamente maduro. Precisamente por eso hay acuerdo general en no considerarlo responsable de sus acciones. Es que como niño no puede evaluar las consecuencias de sus acciones. Igualmente el hombre contemporáneo, y esto vuelve a valer para hombres o mujeres de cualquier clase social, no son capaces de evaluar las consecuencias de sus acciones, con lo que muestran un alarmante grado de inmadurez. Como se ve, la metáfora del niño mimado da mucho juego de cara a una crítica cultural.
¿Y qué me dice de los otros modelos? ¿Podría hacer un breve resumen de en qué medida con ellos se piensa cómo es el hombre contemporáneo?
Sí, por supuesto. De hecho, el primer modelo da la pauta para la utilización de los otros. En Alemania, donde pronunció una conferencia sobre este mismo tema, les llamó mucho la atención lo del señorito satisfecho. Incluso ni necesitaron traducir al alemán la palabra señorito, pues ya la conocían. Todos sabemos también cuál es la psicología del señorito satisfecho. el tener todo hecho y vivir siempre de las rentas, de lo que han hecho sus padres y de lo que hacen los demás. El señorito satisfecho es un heredero que se comporta como heredero. Ya no tiene que preocuparse de su vida, pues se ha instalado en ella con todo resuelto. El no tener que enfrentarse a ninguna dificultad y exigencia de la vida crea un hombre deficiente, porque le falta la tensión y disciplina necesarias para vivir. Precisamente esta falta de tensión en el niño señorito satisfecho es lo que más irrita a Ortega. Esta falta de tensión para asumir la dificultad que la cultura exige, en la medida en que la cultura exige o implica invención y trabajo. Además, el señorito satisfecho ha venido al mundo para hacer lo que le dé la gana, con lo que deja de hacer lo que debe. Por eso cae prisionero de los pisos inferiores de la vida humana. Las ganas, como ganas, se dejan fácilmente dirigir por lo más inferior de la vida humana. Además, el señorito satisfecho está acostumbrado a que su entorno le disculpe de todo. Se comporta fuera de casa como en casa, de ahí que se le perdone todo. Por eso, nada es para él irrevocable, todo tiene remedio, a una mala, con dinero. Nada va para él en serio. El señorito trata la vida como un juego en el que en realidad nada pierde, porque siempre puede rehacer la jugada para cambiarla. Ortega sabe que esto es ignorar totalmente la irrevocabilidad de la vida humana. Quien se equivocó irrevocablemente, y si en ese error arrastró a los demás, no se puede rehacer la historia. Esa falsificación de la vida humana del señorito satisfecho irrita enormemente a Ortega. Posiblemente ve en la cultura española una especial complacencia con ese despreciable modo de ser y multitud de gente dispuesta a servir al señorito. Si nos fijamos en este y en el anterior modelo, ambos se caracterizan por relacionarse al mundo de la cultura, al mundo de la convivencia, de modo inmediato, sin esfuerzo, considerándole que ese mundo está ahí porque sí, como algo natural. Pues bien, esta característica es la que resalta Ortega su tercer modelo, en El bárbaro rebelde. Este es aquel personaje de la historia de las civilizaciones que utiliza los logros y avances de la civilización y cultura para combatirla, y si puede, destruirla, sin constatar que esa destrucción seguramente les arrastraría a ellos mismos. El bárbaro rebelde, en realidad, no es sino un modelo que acentúa ejemplarmente el rasgo bárbaro de los otros modelos. El bárbaro se relaciona a la cultura como algo natural que él no ha creado, pero que puede usar, como cualquier otra cosa de la naturaleza. Esa es la relación del hombre masa con la cultura. El hombre masa contemporáneo toma la cultura por naturaleza y se niega al esfuerzo que el mantenimiento de la cultura exige. Y aquí tenemos precisamente la tesis básica de Ortega. La sociedad europea está en crisis porque se ha visto sometida a una invasión vertical de los bárbaros. La barbarie no le ha venido de fuera, como en el Imperio Romano, sino que ella misma ha generado en su seno el predominio de un bárbaro. El hombre europeo capaz de utilizar sofisticados instrumentos culturales y de disfrutar de exquisiteces solo producidas desde la cultura se ha convertido en un bárbaro. Y en cuanto al cuarto modelo que utiliza Ortega, hay que decir que es muy aleccionador. Me refiero al del especialista científico. Porque esa barbarización alcanza al corazón mismo de la civilización europea, al científico mismo. Este, por su especialización necesaria y creciente, ha olvidado el núcleo de la ciencia, la sinceridad básica que configura el saber racional. Por las cualidades exigidas para la ciencia, si se la toma en lo que teóricamente debiera ser, el científico debiera pertenecer a la minoría de excelentes de las que nos habla Ortega. Pero en lugar de eso, la especialización le lleva a convertirse en una marioneta del cálculo, sin ninguna visión global de la realidad.
Pues muchas gracias, profesor Javier San Martín, por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Estos últimos minutos los vamos a dedicar a recordarles que el examen final de filosofía consta de dos partes. En la primera parte deben desarrollar un tema de la parte teórica contenida en el libro, a elegir entre dos que se le propondrán. La segunda parte consiste en hacer un breve comentario de alguno de los textos de lectura señalados en el programa. El tema a desarrollar debe ser solo uno de los dos que se le proponen. También es importante que rellenen atentamente los datos que se les piden, tales como nombre y apellidos, documento nacional de identidad, código de la asignatura, código del curso de acceso y todos estos datos muy claramente expuestos. La más rápida corrección de los exámenes depende en gran medida de la falta de errores en estos datos. Con estas breves indicaciones nos despedimos, pero ante cualquier duda, diríjanse a su profesor tutor o en los horarios de permanencia a los profesores de la sede central. Buena suerte en los exámenes y muy buenas noches.